después perro policía, perro militar, ya se ocupa como rescate, tiene un súper olfato, de todo lo que ocupes, ¿no? Es un perro tan versátil como bien decía, entre amigos, criadores, decimos, a lo mejor no es el primer lugar en algo, pero es el segundo mejor lugar en todo, ¿no?
Este programa es presentado por nuestros patrocinadores. Petco. ¿Te gustaría mejorar la calidad de vida de tu pequeño y tenerlo más tiempo a tu lado? La clave está en su alimento. Solo en Petco podrás encontrar alimento de la mejor calidad, especial para su raza, edad, tamaño y estilo de vida. Te esperamos en nuestras tiendas para que nuestros expertos te ayuden a elegir el mejor para tu consentido. Petco es garantía en nutrición, porque lo que comen sí importa.
Universidad Madero. Te invito a conocer la Prepa UMAD, fusión del Instituto Mexicano Madero y la Universidad Madero. La Prepa UMAD vincula la experiencia, la calidad académica y los programas de vanguardia de dos grandes instituciones. Ven e inscríbete. En Prepa UMAD, encaminamos mentes.
Hus, toda la calidad del alimento sueco para tu mascota ahora en México. Visítanos en husmexico.mx o llámanos para hacer tu pedido. Nosotros te llevamos el producto hasta la puerta de tu casa. Hus, un estilo de vida saludable.
Bicu Pet Fashion Puebla. Todo lo que necesitas para tu mascota lo encuentras con nosotros. Contamos con un amplio surtido en alimentos premium, accesorios y medicamentos. Búscanos en redes sociales como Bicu Pet Fashion. Somos los únicos y originales.
Dicen que todo lo que necesitas es amor y un pastor alemán. Hoy toca el turno de conocer a una de las razas más populares, versátiles e históricas, poseedora de una gran fama en la industria del cine. Así es. Hoy hablaremos del pastor alemán. Contaremos con la intervención de Gerardo Venegas, creador profesional y fundador de Casa Bombesa. En el ¿Sabías qué? De la semana platicaremos acerca del curioso fenómeno que ocurre con los cachorros dálmata y sus características manchas negras que no tienen al nacer. Y para finalizar tendremos la sección Otro perro con ese hueso, con la participación del médico veterinario zootecnista Everardo Salas, de Medivet Centro Médico Veterinario, quien resolverá algunos de los mitos más comunes de los perros. Somos los Recomendados, el podcast, porque amamos a los perros. Amamos a los perros. Señoras y señores, es un gusto poder entrar en este momento a la perrera más grande, en este caso de los podcasts, llamado Los Recomendados. Recibo de este lado al señor Antonio Herrera Quiroli, no sin antes recordarles mi nombre. Yo soy Abraham Torres.
¿Cómo estás, Abraham? Buenas
Excelente,
tardes.
Excelente, muy bien, contento en este tercer capítulo de nuestra cuarta temporada.
Exacto, tercer episodio, estamos arrancando este programa, tenemos interesante información, vamos a tener a nuestros invitados, hay que platicarle a la gente un poquito acerca de lo que será el menú informativo. ¿Con cuál arrancamos?
¿Con cuál arrancamos? Primero con el número telefónico, Toño. Me llegaron mensajes vía, en este caso, las redes sociales, que hay que decir que nos pueden buscar en Facebook como Los Recomendados.
Con esa acotación Docs al final.
Y preguntaba la gente a qué número puedo mandar mis dudas, en este caso para la perra duda.
Perfecto, para esa sección.
Porque tú eres bien ingrato y luego ni la mencionas.
Ni te acuerdas, ¿no?
Exactamente. Para... Nos pueden mandar texto o nos pueden mandar audio.
Texto o audio, exactamente, al 2225-06-6576. A ese número nos pueden mandar mensaje de WhatsApp, como bien comentaban, ya sea de audio o nota. Cualquiera de los dos nos pueden escribir. Igual, si ustedes están interesados en recibir la revista, la última revista en su versión digital, al mismo número, con todo gusto se las estaremos compartiendo.
Efectivamente, este capítulo, cuando usted le puche, va a salir de estreno el día 27 de octubre. Ya se acercan las hojaldras, y las hojaldras automotrices también andan en todo Puebla, ¿eh? Digo, la gente de pronto se agarra muy en serio su papel.
Los hojaldras de los partidos políticos son los que nos atoran.
Exactamente, pero... hay mucha gente que es muy hojaldra. Pero bueno, aquí las festividades son el 2 de noviembre, ¿no?
Son el 2
Comenzamos un poquito antes, pero el 2 es el mero día fuerte.
Comenzamos antes y acabamos después, como siempre, pero ya está muy cerca, ya está muy próximo, una de las festividades más importantes del país. Esperemos tener pronto ahí al Xoloescuintle, que es como que la raza más apegada a estas fechas, ¿no?
Así es, el famoso
famosísimo Xoloitzcuintle. Pues bien, Toño, el menú es informativo. Hoy tenemos casta de campeones, tenemos un ejemplar. Yo creo que si no el más popular, uno de los más populares, puede estar por ahí del top.
En el top 3, fácil.
Top 3, facilísimo.
Todo mundo identifica
sale
este perro.
Sale en muchas películas, todos lo hemos tenido en alguna etapa de nuestras vidas.
O sale en publicidad.
Hemos tenido algún contacto con él en muchas publicidades, ¿no? Y es un perro muy popular.
Muy popular.
Estamos hablando del Jack Russell. No. Lo vamos a dejar en incógnita, aunque usted va a saber porque al final siempre ponemos la imagen gráfica y se va a descubrir.
Exactamente.
Vamos pero para que no me regañes, ¿por qué luego me dices? No, te estás adelantando.
Te adelantas a todo, Abraham, como siempre. Pero vamos a tener nuestro invitado para que nos platique más de esta raza. Vamos a tener también lo que es a otro perro con ese hueso. Vamos a hacer un enlace hasta Poza Rica, tierras veracruzanas, para hablar precisamente de todos estos mitos, ¿no?, que la gente tiene en la cabeza acerca de los perros.
Así es, mi querido Padawan. Pues bien, Toño, únicamente hay que decir las redes sociales del Terranova y que es el embajador de las marcas de los recomendados.
Lo pueden buscar en TikTok e Instagram como Balú el Terranova. Ya saben, con doble O al final, Balú.
Baló, dice Baló. Ángel Solís.
Exactamente. Y pues no dejen de escribirnos, mándenos WhatsApp, háganos una llamada si tienen alguna duda, nos quieran proponer algún tema, pues con todo gusto recibimos la información.
Pues bien, momento de ir a una pequeña pausa. Nosotros somos los recomendados. Regresamos con casta de campeones porque amamos a los perros.
Esta sección es presentada por MNC, Adiestramiento Canino. ¿Problemas con tu perro? Acércate con nosotros y juntos encontraremos una solución. Contamos con adiestramiento para cachorros, adiestramiento básico y avanzado, rehabilitación del comportamiento canino, paseos, venta de accesorios y mucho más. Síguenos en redes sociales o llámanos al 2223-02-1648 y 2212-05-7335. Con gusto te asesoramos. Somos MNC, Adiestramiento Canino.
Casta de Campeones, donde los mejores criadores se reúnen. Una plática con los expertos sobre diferentes razas como labrador, pastor alemán, poodle, chihuahua, bulldog francés, afgano. Pero el día de hoy tenemos al pastor alemán.
Ya estamos en Casta de Campeones. Es un gusto poder saludarles y decirles la raza del día de hoy, que es el pastor alemán.
El pastor alemón, como dirían muchos.
Exactamente.
Por ahí.
Teníamos un compañero en la universidad, Toño y su servidor, que en lugar de decir el pastor alemán, no sé por qué, cada vez que decía esto, decía el pastor alemón.
Correcto.
Él era de la sierra, ¿eh? Más bien es de la sierra.
Es de la sierra, todavía vive.
Exactamente. Ya lo estaba ahí como
finiquitando. No lo andes sepultando.
Exactamente.
Vamos a tener esta raza, como bien comentábamos antes de entrar en la sección, pues estará seguramente entre el top 3, ¿no?, de las razas más conocidas a nivel mundial. Tú lo ves en la calle y sabes que es un pastor alemán. Tú lo ves en alguna publicidad, sabes que es un pastor alemán.
Efectivamente, vamos a hacer como vamos sobre todo ir desmenuzando si es un perro apto para toda la gente, si es un perro que requiere adiestramiento, si le gustan los paseos enérgicos, porque es una raza muy vigorosa y que requiere mucha atención para que no se te salga de guacal.
Correcto, y como bien lo dice su nombre, pues tiene sus orígenes, ¿no? Allá por el siglo XIX.
Te iba a decir, ¿de dónde?
No, ha de ser holandés.
Holandés, no. Africano, no. Germánico.
Germánico, exactamente. Entonces es bávaro este perro como tal y pues vamos a estar hablando de eso. Hay datos interesantes antes de entrar en contacto.
¿Cuáles?
Ya tenemos al invitado en la línea, pero pues hay que platicar un poquito acerca de esto, ¿no? Que es la raza más popular dentro de la industria del cine y la televisión. Seguramente el ejemplar más famoso de todos ellos, ¿cuál es, Abraham?
Yo creo que el ejemplar más famoso es mi perra loba que tuve como a los 18 años, que era una pastora alemana. No, el famosísimo Rin Tin Tin
de la década de los 20, 1920, y pues todas las secuelas que se han hecho acerca de él. Es el ejemplar seguramente más famoso de la industria del cine.
Así es un perro que sirve para muchos trabajos como perro guía, sobre todo también como perro policía, perros de trabajo, perros de búsqueda y rescate. Vamos a estar platicando de todo esto con nuestro invitado que ya se encuentra en la línea.
Exactamente, hablabas de los perros guías, Abraham, y pues hay que decirle a la gente, ya lo habíamos platicado en otro programa, fueron los que dieron origen precisamente al término de los perros guía. Han estado presentes en las dos guerras, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, hablando de este tema que está tan de moda.
Esperemos que no esté en la tercera guerra.
No la queremos ver, por lo menos por ahorita no la queremos ver, pero estos perros han sido históricos y fueron los primeros perros guías.
Pues bien, Toño, el día de hoy toca hablar del pastor alemán y para ello tenemos la intervención de Gerardo Venegas, creador profesional y fundador de Casa Bombesa. Él nos va a platicar detalle a detalle de esta maravillosa raza. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Aquí esperándola. Gracias por la invitación que nos han dado y pues tratar de hablar un poquito de esta raza que es una pasión mía.
Oye, una pasión pero compartida por todos, uno de los perros más populares alrededor de todo el mundo.
Es una raza que nos lleva de un gusto de la mayoría de la gente por ser tan versátil, multifacético y multifuncional.
Uno de los consentidos, ¿no? Como tal, es una raza que todo el mundo ubica, lo ves en la calle y lo ubicas rapidísimo, y pues eso le ha dado esa gran fama, aparte de lo que comenta Gerardo, esa versatilidad que tiene como perro.
Pues bien, Gerardo, la pregunta primaria y que yo quiero hacerte es saber y nos platiques cómo se da el encuentro, cómo te enamoras de esta raza, cuál es el primer contacto con el pastor alemán. En tu vida, ¿cómo aparece?
Pues mira, el pastor alemán a mí aparece cuando tenía yo 10 años de edad. Un tío mío nos hizo favor de regalarnos a mi familia un pastor alemán. Entonces, ese fue mi primer contacto. Fue como me enamoré de la raza, del perro. Me dedicaba a esa edad, pues bueno, busca jugar con él, ¿no? Y él me daba todo ese tipo de características o lo que yo buscaba en el perro, ¿no? Y de ahí, pues creo yo que de ahí me enamoré de esa raza y hasta la fecha no lo cambiaría por otra raza.
Pues siempre tenemos un tío buena onda, Toño. Yo soy el de la familia ese, ¿eh?
Exactamente.
Digo, voy a regalar,
¿no?,
también un pastor alemán.
Muchas historias comienzan en la familia, ¿no? Con el tío que tenía ese ejemplar, de repente te lo regala.
El tío millonario, ¿no?
Y aunque no era millonario, siempre tiene perros, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Gerardo, en este caso, vamos a entrar con los detalles ya en los antecedentes. Platícanos un poquito acerca de los orígenes del pastor alemán. Sabemos, obviamente, que se remonta a Alemania, pero platícanos más a fondo.
Pues mira, ahí en eso de los orígenes, pues es un poquito ambiguo, hablan un poquito de todo. Los datos que más hemos encontrado es que vienen desde el siglo VII, ¿no? Se usaron varios tipos de razas de pastores que, para buscar este tipo de raza, ¿no? Ya hasta que llega el capitán de caballería Max Friedrich Stefanix, más o menos, en mi alemán mal pronunciado.
No te preocupes, Toño, por más que se quiera hacer el exquisito, nada más, no le da nada, ¿eh?
Más farolea, sí.
Claro, él que era capitán de caballería, pues él se dedicó ya más a buscar ciertas características para buscar ese perro que era funcional, que buscaba, ¿no? En ese momento, que era el pastoreo, ¿no? Y eso hace que se vaya desarrollando. Ya después, un poquito ya con la gran funcionalidad que tenía el perro, pues lo utilizaron ya en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El ejército, para el cuidado del muro, la seguridad de ellos mismos y para el cuidado y desarrollo de búsqueda de explosivos y toda esa parte, lo que era la guerra, ¿no?
Correcto, correcto. Y sobre todo mencionabas al capitán de caballería alemán, considerado el padre de la raza como tal, ¿no?
Así es, él es el que consideró, el que fue el que desarrolló, ya hasta que, pues ya en 1899 fue cuando ya lo estificaron como un estándar, ¿no? En la raza, ¿no? Como tal, como raza y un estándar del perro, ¿no? Y de ahí, pues ya para adelante, hay por ahí, creo que si no mal recuerdo, es el primer perro que fue registrado, fue Joran von Grafant, que es el primer perro registrado como pastor alemán en ese entonces. Y ya de ahí, pues ya viene toda la genética o lo que ya vemos hasta la actualidad lo que es el para el
exacto,
pastor alemán,
lo que conocemos al día de hoy, Abraham, porque nosotros lo hemos visto en la televisión, en las películas, en la publicidad de las croquetas, en diferentes partes, pero este es un perro histórico, como bien comentaba
en
Gerardo.
Este podcast lo vas a ver también.
Exactamente.
Lo vas a escuchar.
Es un perro que ha tenido participación en las dos guerras mundiales, hablando de guerras mundiales, que está muy de moda. Así este es. Término, ojalá que no, pero bueno, tocamos madera, pero ha estado presente en la historia y pues se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Gerardo, la siguiente pregunta sería, obviamente ha cambiado mucho con toda la historia de la raza. ¿Cuál es la función zootécnica con la cual se originó y la que al día de hoy desarrolla?
Pues la función, como te decía, es del pastoreo, ¿no? Es la función zootécnica que buscó el perro, ¿no? Ahorita ya, pues bueno, ya viendo su gran desarrollo, la versatilidad que tiene el perro, eso hace que, pues bueno, ya se metió en varios tipos de rango, ¿no? Empezó como después perro policía, perro militar, ya se ocupa como rescate, tiene un súper olfato, guardián, lo puedes tener en tu casa y por instintos naturales cuida su entorno, perro guía, de todo lo que ocupes, ¿no? Es un perro tan versátil, como bien decía, entre amigos, criadores, decimos, a lo mejor no es el primer lugar en algo, pero es el segundo mejor lugar en todo, ¿no? Es uno de los perros más versátiles que puedes encontrar, o para mí el más versátil.
E incluso si lo quieres como perro actor, Toño, pues también te lo preparan, ¿eh? Me queda claro que Hollywood es experto en eso.
Y es la raza número uno en el cine, exactamente.
Pues bien, ¿cómo definirías la personalidad y temperamento del pastor alemán? Tomando en cuenta que es un perro que tolera mucho a los niños, que es muy hogareño, pero que también al mismo tiempo es muy deportivo.
Equilibrado, yo creo que es la palabra correcta, equilibrado, noble. Y noble, ¿no? Es un perro muy, pues por lo mismo que te digo, como es tan equilibrado, sería ocupado en tantas, o sea, como lazarillo o como puedo perro policía, ¿no? Tan diferente la versatilidad, pero las dos funciones las puede hacer el perro. Para mí esa es la palabra correcta en el perro, ¿no? Perro noble.
Es un perro noble, exactamente equilibrado, como bien comenta Gerardo Abraham. Y sobre todo decirle a la gente, ¿no? Hay que cuidar mucho la forma en la que pensamos, porque es una de las razas, precisamente, en esa parte de decir, por la imagen que tiene y que proyecta de tanta seguridad y de mucha seriedad, de repente juzgamos y decimos, es un perro peligroso, es un perro
es un perro dominante,
niños,
¿no?
Es un perro dominante, exactamente. Existen muchas historias, pero no sabemos lo que hay detrás de las historias, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho.
Sí, así es. Es un perro que te da esa versatilidad. Es un perro, siempre hay que cuidarlo, ¿no? Obviamente sigue siendo un animal, tiene su lugar como tal, sigue, la gente debe considerar que es un perro, en cuestión de todas las razas, ¿no? No nada más en el pastor alemán, que es un perro y que tiene una cierta fortaleza en la mordida que hace que sea muy poderoso, ¿no? Un pequeño apretón de su mordida te rompe un brazo sin ningún problema. Hay que tenerles respeto, cuidado, tratarlos como tal, como perros lo que son, ¿no? Eso no quiere decir que lo maltrates o que eso, es simplemente darle su lugar, su espacio. Ellos son más felices teniendo ese tipo de comunicación con el humano y se vuelven unos perros estables que hasta parece que piensan, ¿no? Parece que tú le dices, a ver, vámonos. Ah, dice, ¿en qué momento aprendió la palabra vámonos? Por estado natural se da cuenta, parece que pensara, ¿no? Siempre y cuando lo trates como tal.
Como que siempre andan pilas y como que desarrollan esta parte como muy aprensivos, ¿no?
Así es, son perros que son muy apegados, que buscan tener un dueño, pero respetan mucho en general en el entorno, ¿no? Siempre y cuando nadie los agreda, no los provoque, los perros siempre se mantienen en un estado muy tranquilo, muy noble, son perros muy equilibrados.
Pues ya sabes, Toño, si los agredes, pues tienes dos brazos, ya sabrás cuál quieres darles.
Exactamente, y como última nota en esta pregunta es también a los pequeños, a nuestros hijos, a enseñarles, ¿no? A respetar a los animales, porque de repente el accidente puede ocurrir por esa parte, ¿no? Entonces, tenerlo mucho en consideración. Porque el primer contacto que nosotros tenemos como simple mortales, Gerardo Abraham, es verlos en películas, ¿no? De repente en películas policíacas, han
acompañado. Películas policíacas, en series, ¿no? En caricaturas.
En comedias.
Comedias.
En comedias. Pero es como que la imagen que tenemos. Y también eso me lleva a la siguiente pregunta, Gerardo. Muchas veces, varias razas, ¿no? Han sido estigmatizadas por error de las propias personas, ¿no? Esta raza, de repente la gente dice, hay que tener cuidado, no hay que dejarla con los niños, es una raza con un temperamento voluble, de repente puede cambiar su forma de estar y puede atacar. ¿Qué tan cierto o no es esto, Gerardo?
Pues mira, yo para mí creo que eso sería un poquito mentira, a lo mejor porque en el desarrollo, como yo me he desarrollado con la raza, el perro es muy noble, de hecho es su característica más, es un perro muy equilibrado. El estigmatismo que tenemos con el perro es más bien porque la gente lo ve como un perro policía que estuvo dentro de la Segunda Guerra Mundial, que creen que tiene esa característica de agredir, que claro la tiene, pero siendo un perro tan estable o equilibrado, con una muy buena nobleza, pues es muy difícil que el perro te presente un estado de agresión, sí, obviamente si no lo estás provocando, ¿no?
Como cualquier otra raza.
Con cualquier otra raza, ¿no? No es tan fácil, el perro son de nervios muy firmes, de hecho es lo que se busca en la crianza, ¿no? Que sean nobles, firmes, estables. Entonces ya al ver un perro así, pues no es el que te agreda nada más por agredirte, a menos de que tú llegues y lo quieras agredir y el perro reaccione, pero muy difícilmente son perros que entienden, o sea, tú lo puedes llegar a lo mejor por error lo pisas y esto, y no por eso te va a agredir.
No son reactivos como tal.
No son reactivos, el perro sabe cuando pues tu mismo estado de ánimo si te va a reaccionar de modo de agresión, si sí lo estás agrediendo. El perro va a reaccionar como tal. Exacto. Es un perro que pareciera que tiene esa inteligencia de comprender como un humano, por eso es tan versátil y es ocupado en tantas ramas.
Sabe diferenciar.
¿No?
Así es. Y es una de sus características, ¿no? También observar y en esta cuestión de la protección, sabe quién tiene buenas intenciones y quién te va a sonar, Toño.
Exactamente. Y yo creo que algo que ha jugado en contra, Gerardo, y esto ocurre obviamente por mucha desinformación, por no tener todos los datos concretos, es que en muchas ocasiones la confundimos, por ejemplo, con el pastor belga Malinois. ¿Cómo puede la gente diferenciar en este caso, Gerardo? Porque de repente los ven y dicen, oye, son muy parecidos, son iguales. De repente hay criadores sin escrúpulos que los cruzan y salen perros ahí medios híbridos. Yo creo que va más por ese lado de que pierden ese temperamento original, ¿no?
Pues exactamente eso es lo que llegamos a ver en la actualidad, ¿no? Esos criadores que pues, les gusta experimentar o hacer cosas o vender, pero en realidad pues cada uno de los perros tiene su función, su técnica, ¿no? O para lo que fueron desarrollados. En sí, el pastor alemán, pues es más robusto, más voluminoso, tiene más fuerza, a lo mejor es un poco más pesado, pero en realidad tiene mucha funcionalidad. O sea, es igual, es un perro que un macho pesa entre 30 a 40 kilos y un hembra entre 25 a 35 kilos. Entonces son perros, aunque son medianamente grandes, son muy ágiles, presentan ciertas facilidades para hacer cualquier tipo de trabajo. Haz de cuenta, exactamente, es un perro que te da esa funcionalidad. Hay características, bueno, yo como te puedo decir, yo no lo podría confundir con un belga, ni de chiste, a lo mejor por las orejas erguidas, por el tipo de esto, pero el pastor alemán es más fuerte, robusto. Las características y el estándar como tal es un poco diferente, es más un poco más fuerte. La talla casi es igual, un macho debe estar midiendo entre 60 a 65 centímetros a la cruz, de acuerdo al estándar, y una hembra entre 55 a 60 centímetros a la cruz.
Otra diferencia con el Malinois, Toño, digo, es el poder de la mordida. También el pastor alemán creo que tiene mayor poder en mordida, ¿verdad?
Ciertamente, por la misma musculatura del cráneo es un poquito más fuerte y tiene cierta mayor fortaleza en la mordida, sí, de hecho, de lo que se ha cuidado mucho.
Sí, así correcto. Es. Yo creo que la gente donde llega a confundirlos es sobre todo en perros pastor alemán descuidados o que no son completamente genuinos, por decirlo de una manera, ¿no? Porque de repente, Gerardo, vemos algunos con el pelo más largo, más pachones, por decirlo de una manera, y de repente vemos a otros más atléticos, más esbeltos y con el pelo corto. Ahí es donde la gente puede entrar en esa confusión, pero reitero, por descuido de la propia gente, porque tiene perros híbridos en este caso, y dicen, ha de ser pastor alemán o es pastor belga Malinois. Entonces yo creo que va más por ese lado.
Así es.
Ok, perfectamente. Y en este caso, ya teniendo todo este contexto detrás, ¿es una raza que tú recomendarías para cualquier persona, es decir, para un principiante, o si aconsejas que sea para alguien con experiencia?
Mira, yo creo que es un perro tan noble, tan funcional, que puede utilizarlo cualquiera. O sea, mis perritos desde chiquitos, yo lo he visto como mis hijos lo trabajan o están con ellos y pueden llevarlos de la mano, ¿me entiendes? Entonces, he vendido perros con persas ya muy grandes que todavía tienen esa ilusión por tener un perro, y los perros se adaptan. O sea, a lo mejor dirías tú, a lo mejor le va a causar un problema y después te hablan y te dicen, no, pues miren, el perro parece, sabe que yo ya no puedo con esta rodilla, me duele, y el perro va caminando al lado mío pensando en que ya ve que sabe que no puedo, ¿no? O sea, el perro es muy noble, se entrega al dueño pensando en las necesidades de tal como el perro, ¿no? Yo te platico un poquito de mi rutina de mis perros. Yo por lo regular me levanto a las 5 de la mañana para poderlos sacar a dar una vuelta, recorrerlos. Ellos saben que dentro de la mañana ellos van a tener su media hora de salida, recorrerse, y todo el resto del día están tranquilos. Ahora cuando regreso en la tarde, noche, pues ya saben que van a volver a salir, que van a salir los que en este momento tengo en mi casa, ¿no? Se acostumbran a la rutina. Tengo amigos que los tienen en un departamento, ellos los sacan en la mañana, regresan en la tarde, el perro vive prácticamente en el mismo departamento y no tiene ningún problema. El perro se adapta, ¿no? Y tengo amigos que se dedican al trabajo continuo, casi todo el día, y el perro está también para dar esa funcionalidad. Son perros que en teoría deberían de ser perros que pueden, como es un perro de pastoreo, de hecho se les hace una prueba de resistencia que son de 20 kilómetros y deben de trotar esos 20 kilómetros sin presentar cansancio. Obviamente, como antecedente que es un perro de pastoreo, esa es un poquito la base de esa prueba, ¿no? Entonces es un perro multifacético que te hace todo ese tipo de funciones.
Ok, Gerardo, ¿podrías platicarnos cuál es el estándar de la raza? Es decir, su tamaño, su peso, ¿cuáles son los colores permitidos del pastor alemán?
Pues el peso permitido anda en un macho anda entre los 30 a 40 kilogramos y el de la hembra entre 22 y 35 kilogramos. El tamaño de una hembra anda entre los 60 y 60, del macho, perdón, entre 60 y 65 y de la hembra entre 55 y 60 centímetros a la altura a la cruz. Ese es el tamaño del perro, ¿no? Entonces, en general estándar, pues buscamos el tipo del perro, el color, que sean de ojos oscuros, con muy buena pigmentación. Se permiten algunas manchitas blancas, siempre y cuando no sean falta de pigmentación, un poquito en el pecho, un poquito en las patitas, y en general eso sería como que, obviamente deben tener mordida de tijera, la cruz alta, los aplomos correctos, tanto enfrente como atrás, la línea superior, la línea inferior, la posición y las medidas generales que marca el estándar, como En general el pastor alemán es un poquito más alargado que alto, en proporción un de 15% a 10% en cuanto a largo y a alto del perro.
Sabemos general, bien, Gerardo, perdón que te interrumpa, uh-huh, que es un perro de doble capa. Si de pronto tú estás pensando en adquirir un perro con estas características, ¿cuántas veces al día hay que cepillarlo y sobre todo el cuidado de su manto? Porque yo he escuchado que el pastor alemán de pronto suelta bastante pelaje.
Así es, bueno, dependiendo un poquito la alimentación que le des y eso, pues yo por lo regular a mis perros trato de cepillarlos una vez a la semana para mantenerlos y en eso se mantienen en óptimas condiciones. Con eso sería suficiente. Obviamente también va de acuerdo un poquito a lo que a la rutina que traigan a ese, si lo sacaste a pasear y se metió al lodo, a lo mejor requiere más cepillado constante y eso, pero en cuanto a un trabajo normal o el perro o una estancia, con una cepillada a la semana es suficiente y el perro se mantiene muy bien, para tratar de no dañar su pelo tampoco con exagerado un poquito en baños ni eso, cuidando ese tipo de detalles es suficiente. Obviamente el perro tiene dos capas de pelo, el subpelo que es el que lo cuida de las inclemencias, y como cualquier perro de doble capa tira en tiempo de calor, le sale un poquito más delgado y se mantiene. Cuidado, no es un perro que sea delicado, que necesite estéticas o nada suplementario, ¿no? Aunque le des una cepillada con una carga adecuada para ellos, es suficiente para mantenerlo en óptimas condiciones.
Excelente en ese caso, Gerardo, sobre todo porque existe la duda, lo que platicábamos y retomamos la pregunta, una de las preguntas anteriores, el pelaje, ¿no? De repente los vemos más pachones con el pelo más largo y otros más cortos, más cerraditos. ¿A qué se debe eso? ¿Cuál es la diferencia?
Pues en realidad ahí hay dos líneas, ¿no? No sé si ubiques un poquito, tenemos dos líneas en cuestión, una ahí ya de pelo largo, ¿no? Y pelo normal, que le llamamos nosotros. En el perro normal hay como una capa un poquito, que es un perrito que tiene el pelo más pegadito, y el perro que tiene el pelo largo, pero le llamamos pelo normal, ¿no? Y hay uno que se le llama de pelo largo, que antes no se aceptaba como tal como la raza, porque era un defecto genético, pero en realidad ahora ya se acepta, ya se juzgan igual en las exposiciones, se juzgan independientemente ellos los pelo largo y se pueden seguir cruzando siempre y cuando sea con el pelo largo. Ellos sí son muy pachoncitos, ya parece un mastín tibetano, hay quienes tienen el pelo muy muy grande, ¿no? Obviamente al ser más grande pues requiere un poquito más de cuidado, ¿no?
En lo particular, ¿tu favorito es de pelo largo o de pelo corto, Gerardo?
Pelo corto.
Pelo corto.
En realidad los que...
O sea, ¿no te gustan los hippies?
En realidad los que nos que dedicamos a la crianza, como empezó esto, tiene poco que... relativamente poco que se aceptaron el pelo largo, ¿no? Pero al fin y al cabo, como yo te decía, era un defecto genético y antes no se aceptaban. Ahora, pues como casi en todas las camadas o algunos ya traen ese gen recesivo, que hace que salga casi en una camada siempre te sale un pelo largo, ¿no? Dependiendo mediante la genética del perro, pero te sale un pelito largo entre toda la camada.
Perdón, Gerardo, sobre todo la gente cuando los ve en la calle juzga, ¿no? Y dice, no, ese no es pastor alemán.
Exacto, ¿no?
A Abraham le sucede mucho y dice, no, ese peludo no
¿Cuándo?
Es.
¿Cuándo he dicho eso? Mira, hay de cabello largo y de cabello corto.
O con el de cabello así corto, es. Por ejemplo, te dicen, no, ese es una cruza, ¿no? La gente como que desde la ignorancia es. Habla, pero qué bueno aclararlo, ¿no? Los dos son válidos, ya son aceptados.
Hoy en día también.
Hoy en día, exactamente. Y pues los podemos apreciar en sus dos formas, ¿no? Por decirlo
de una manera. Y son muy populares, muy bonitos. La gente ahorita los busca muchísimo. O sea, hay quienes ya criadores que se dedican específicamente a criar pelo largo, porque la gente los ha buscado mucho, como les gustan algunos muy pachoncitos, se ven más grandes, más voluminosos.
Sí, sí, sí.
La gente los busca bastante y es ahora sí que es un poquito el gusto de la gente, pero sí, actualmente se buscan mucho.
Oye, Gerardo, mucho. Me quedé pensando también en el tema de las orejas, que es muy característica de los Spitz. Las orejas, mucha gente no sabe o a lo mejor sí conoce, pero cuando nace un pastor alemán ya trae sus características orejitas ahí paradas. Digo, mucha gente también se pregunta eso, ¿no? ¿Y cómo pueden cuidarlas?
En realidad no. Cuando nacen con las orejitas caídas. Cuando a temprana edad las levantan, a veces ya a los dos meses ya las traen levantaditas, pero por lo regular las vuelven a bajar y las vuelven a levantar. Por ahí de entre los 3 meses y 7 meses es lo adecuado que un perro debe de levantarlas. En realidad el perro, el cuidado de las orejas, pues no necesita nada, ¿no? El perro por sí solito no hay que ponerle cosas adicionales o esto, pues no. A veces uno como criador nos llega a pasar que tienen las orejas un poquito débiles y tenemos que ayudarles, pero debe ser con un apósito bien colocado o cosas así, para ayudarle, para fortalecerlas si lo vemos un poquito débil en cuestión de las orejas. Pero en realidad, pues no, por sí solos ellos las levantan, las pueden bajar a veces cuando mudan de dientes y eso, las llegan a tirar, pero a los a los 20 días ya la tienen otra vez igual arriba. En realidad no tienen ningún cuidado. Ya de adultos, pues tratamos de revisarlas que tengan, como son un poquito grandes, se llegan a llenar de polvo o algún problema y les llega a generar un problema que se llama otitis, ¿no? Pero si tú lo mantienes revisándolo constantemente, ver que no tenga ningún problema y se las limpias, sin ningún problema se mantienen sin mantenimiento o darles algo, limpieza o ponerles algo, nada. Ellos por sí solos se mantienen limpios.
Se ven gallardos, Toño, se ven elegantes, ¿no? Con sus orejitas paradas. Digo, entre la banda siempre decimos, ¿no? Las famosas orejitas de Batman, ¿no? Así bien paraditas, ¿no?
Exactamente, exacto. Vamos a continuar en este caso, Gerardo. Platícanos, ¿es una raza que puede convivir con otros perros de diferentes razas, valga la redundancia, y con otros animales, otras mascotas en casa, o se recomienda que convivan entre ellos?
No, totalmente, convive con otras razas. Yo, mis perros están acostumbrados a convivir con todas las razas, los saco y sin ningún problema conviven con cualquier tipo de raza. Aquí en mi casa tengo algunos Jack Russell también, conviven con ellos, son una raza pequeñita y sin ningún problema está con ellos. Salimos, a veces tienen su estado de, pues yo mantengo, ¿no? Aquí los machos, los pastor alemán, pues sí tienden a ver, yo aquí soy el que cuido, soy el que mantienen, el líder de la manada, ¿no? Y quieren poner su territorio, pero cada quien agarra su círculo y sin ningún problema, ¿no? Son perros que conviven con tipos de animales, obviamente introduciéndolos de una manera adecuada, porque si el perro está acostumbrado a estar con gatos desde pequeñito, con loros, con aves, con cualquier tipo de animal, pues el perro se acostumbra, pero si tú ya un perro adulto y quieres introducir un gato, pues a lo mejor es un poco más complicado, ¿no? Ahí sí tienes que hacer un trabajo antes y después para poderlos introducir, pero en general ellos pueden convivir con cualquier tipo de perro.
Ya ves, Toño, digo, y tú que luego quieres andar recogiendo pastores, asociaciones y demás. No,
y si Gerardo nos dice que tiene Jack Russell, pues son aguantadores, sí, no, porque exacto. Son unas balas.
Son diablitos, ¿no? Los Jack Russell.
Sí, y la gente luego confunde que los grandes son los tremendos y los chicos son los calmados, pero es viceversa en la mayoría de los casos, ¿eh?
Gerardo, ahora platícanos, ¿cuál es el promedio de años que suele vivir esta raza y cuáles son los padecimientos? De pronto se habla mucho de la displasia de cadera, la displasia de codo. ¿Cuáles son las afectaciones y cuántos años nos puede durar un pastor alemán?
Pues mira, la vida más o menos que yo tengo, pues entre 12 y 14 años, yo creo que promedio unos 13. Es un perro pues de buena calidad de vida. En realidad ahorita ya con los márgenes o que tratamos de cuidar en el pastor alemán, nosotros que nos dedicamos a la crianza, al año de edad le sacamos placas de caderas y codos para evitar ese problema de la displasia de cadera, ¿no? Y codos, que es lo más susceptible que tiene el pastor alemán. Pues tú al estar cuidando esta parte, pues evitas esa, como uno como criador trata de evitar, ¿no? No estamos exentos a que nos salga algún perro con displasia y eso, pero en realidad pues tratamos de evitar ese detalle sacándoles las placas y criando con perros que ya están cuidado esa parte, ¿no? Ya le sacaron sus placas de caderas, de codos, que tienen su punto y calificación en una exposición de al menos bueno, de que cumple con las características, que se crucen a la edad correcta, toda esa parte para poder nosotros seguir criando y que no tengan ese problema. Obviamente el perro como tal, por ser una raza de mediana grande, pues sufren de displasia de cadera, pero el pastor alemán, aunque lo hemos estigmatizado un poquito con esa parte de lo que es la displasia de cadera, en realidad está como en el número 25 de los perros con mayor displasia de cadera, ¿no?
Sí, porque la
hay
gente,
otros perros.
Perdón, Gerardo, porque la gente juzga mucho, no es como su marca registrada, esa caída de cadera tan peculiar que tienen.
Así es.
Y la gente dice, no, yo no lo voy a tener porque sé que tarde o temprano va a padecer esto y voy a tener que cargar con el problema. Pero qué bueno que apuntas eso, ¿no? Que está ubicada en un ranking donde no es la número uno con ese padecimiento.
Así es, no, de hecho hay perros que caminan más cuadrados y rectos como un bulldog inglés y están en el número 3, ¿no? Es más complicado con ellos y no tienen ninguna caída. En realidad la caída no es tanto por eso, a lo mejor es un poquito por la crianza, que tampoco en realidad la gente así lo ve, porque nosotros como criadores a lo mejor al buscar un poquito la cruz alta hemos pecado un poquito de que tengan la grupa caída, un poquito de esa parte que no es permitida en la raza, ¿no? Como tal. Pero pues llegan a salir en las camadas, pero eso no quiere decir que un perro tenga displasia o porque tenga un poquito el corvejón largo, porque tienen el corvejón un poquito largo hace que se parezca que meten un poquito los corvejones y que caminen un poquito descompuestos, pareciera que eso que tengan displasia de cadera, ¿no?
Sí, porque de pronto escuchamos muchos comentarios, Toño, como bien mencionas, la estampa característica de esta hermosa raza. De pronto le vemos, ¿no? Su caderita así en ese diseño aerodinámico, pero siempre como que es esa fama, ¿no? O sea, es que sufren de displasia de cadera. Pero no, señores, una buena crianza, digo, con ejemplares bien seleccionados, te va a dar un buen rendimiento.
Así es, te digo que es dependiendo lo que que necesiten o lo que busquen, pero en realidad el perro como tal pues se cuida mucho esa parte. A los que somos criadores es que estamos en exposiciones o que estamos tratando de, más bien criamos con perros que no tienen que ya tienen placas de cadera y codos, que no tienen displasia, que ya entraron a calificación y al menos le den una calificación de bueno, ¿no? Estar dentro del medio tratando de exportar perros que nos pueden aportar algo más a la raza y toda esa parte que hace que pues tratemos de evitarlo, ¿no? No estamos exentos porque como tal la raza pues tiene esa propuesta de ser una raza ya grande, ¿no? Mediana grande.
Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Gerardo, sobre todo porque creo que es un mito y valga la expresión, hay que aclararlo o desmitificarlo en este caso. ¿Es cierto que los pastores alemanes, las hembras, cuando tienen crías, llegan a comerse alguno de sus cachorros recién nacidos? He escuchado mucho eso, ¿no? Hay que cuidarlos, hay que vigilarlos, sobre todo con los pastores alemanes, es donde más he escuchado esto.
Así es, pues mira, a mí sí me ha tocado que parte de eso, pero a mí me ha tocado más cuando ya el perrito acaba de fallecer, ¿no? Digamos, nace o nace muerto y está ahí a un lado. Y es un instinto natural del perro pues deshacerse porque, digamos, que si viviera en un estado muy natural, el perro tendría que cuidar que se mantuviera limpio para no atraer a otros depredadores a su mismo nido, ¿no? Se echa a perder el perrito. Entonces, por instinto natural, la perra se lo come, ¿no? Si se lo deja, se lo come.
Esto es muy característico del pastor alemán. Es decir,
como tal, mira, es raro. Es, porque
digamos,
yo,
de los perros de cualquier raza, digo, para irle entendiendo.
Yo creo que es en cualquier raza, ¿no? Okay. Digo, yo no estoy muy envuelto en todas las otro tipo de razas, pero pues yo te puedo decir que es un estado natural. O sea, a mí de 20 camadas a lo mejor que tengo, me sale una es la que de repente se los come, ¿no? Y podemos ver ese tipo de características que hace la perra, ¿no? Sí es a lo mejor no muy común, pero sí llega a pasar en la raza.
Que obviamente no donde más lo escuchamos afección. Es con los pastores alemanes, ¿no? Es la gente en muchos de los casos donde lo menciona. Y bien comenta Gerardo, no es un caso de canibalismo, sino más bien un proceso de la naturaleza, ¿no? Por proteger al resto de los cachorros.
Efectivamente, su instinto primitivo, ¿no?
Sí, así es. Platicando entre criadores, nosotros decimos que a lo mejor o la perra no se siente apta, el entorno no para ella no se siente adecuado, y a lo mejor eso hace que, tú sabes que para evitar algún problema, pues me los como, ¿no? Y no es como canibalismo, más bien yo creo que siento que es eso de protección de ellas mismas, ¿no? Así es.
Obviamente nosotros lo vemos desde el filtro Homo sapiens, digo, así es. Y pues lo vemos mal, ¿no? Digo.
Está de moda tanto el tema del canibalismo con las series, entonces la gente lo trae más presente.
Eres tú, Dahmer.
Exactamente. Y en este caso, Gerardo, ¿qué consejo le darías a las personas que están interesadas en adquirir un ejemplar de la raza pastor alemán?
Pues mira, yo por lo regular a la gente le comento mucho que trate de investigar primero, ¿no? O que se acerque a alguien que sepa del tema un poquito para que puedan saber qué son las características que se busquen, qué es lo que buscan ellos, porque como bien te digo, en el pastor alemán hay mucha variedad, ¿no? Hablábamos del perro de belleza, ¿no? Al perro de trabajo. Entonces, ya desde ahí hay una vertiente que yo creo muy diferenciada entre los dos, entre las dos tipo de perros, ¿no? Aunque es el pastor alemán, sí hay una característica muy diferente en cuanto al carácter, la fortaleza, ¿no? Aunque sigue siendo el mismo perro. Entonces, pues si te acercas a alguien que quiera, oye, yo quiero, no sé, yo por lo regular a la gente le digo, bueno, ¿cuál es tu rutina de vida? A ver, pues no, mire, yo lo quiero para salir a correr, a jugar. Ah, bueno, mira, búsquete este tipo de perro, voy a tratar de buscar un perro que sea hiperactivo, que le guste jugar, que le guste, porque tú se lo vas a poder dar. Pero si es alguien que se quiere pasar, oye, ¿qué es que un pastor alemán? Porque yo en la tarde llego, me siento en la sala y quiero ver mi tele y que el perro está ahí sentado, ¿no? Pues tendrías que buscar un perro que tenga un poquito más esas características dentro del perro y que te pueda dar esa funcionalidad. En sí, como tal, el pastor alemán, pues te da esa funcionalidad de acuerdo a cómo lo eduques, ¿no?
Creo que la mayoría de la gente, Abraham, no me dejarás mentir, los busca como protección, ¿no? Son símbolo de protección. Lo quiero tener en la casa, lo quiero tener en la cochera.
Para que me cuide, ¿no?
O en el techo.
Es la ventaja del pastor alemán, ¿no? Ya sea por ende, te va a dar esa funcionalidad. Yo te puedo decir de 10 casos que me han hablado. Oye, muchas gracias. Al perro ni siquiera lo han educado y ha cuidado la casa simplemente por instinto, ¿no? Entonces, el perro como tal ya es la ventaja de un pastor alemán, ¿no? Te da la funcionalidad de tenerlo como mascota, como bien te decía, viendo la tele, saliendo a caminar, o pudiéndote ir a correr, trotar distancias para uno que corre maratones, alguien que le gusta el deporte, en el trabajo, para cuidado, para lazarillo, para rescate, para lo que tú quieras ocupas un pastor alemán, ¿no?
Gerardo, con esta parte terminamos esta sección de la entrevista. Vamos a entrar con una dinámica que te tenemos sorpresa por ahí. Te la va a explicar Abraham.
Siempre en este caso, cuando tenemos invitados importantes, digo en este caso como tú, Gerardo, les hacemos preguntas para conocer un poquito la manera en la que piensan, pero les hacemos preguntas en forma de conceptos. En una palabra, buscamos la respuesta espontánea a dichas preguntas. No sé si me expliqué. Son palabras muy básicas y bueno, no sé, en cuanto tú estés listo, digo, soltamos la primera. Lo primero que se te venga a la mente es la respuesta que buscamos.
Ok, claro que sí, está bien.
Muy bien, Gerardo, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra religión?
Dios.
Perfecto, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra deporte?
Agilidad.
¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra política?
Ay, corrupción.
Y esta creo que va de la mano, ¿no? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas México?
Patria.
Cuando escuchas la palabra pastor alemán.
Belleza.
¿Y en el caso de la palabra familia?
Amor.
Cuando escuchas la palabra crianza.
Dedicación.
Y estos dos conceptos, ¿qué se te viene a la mente cuando, bueno, o cuál, en este caso, cuál es tu música favorita, Gerardo?
Ay, es que soy muy versátil en cuestión de la música, pero...
Eres más universal. No
sé, soy muy universal en rock and roll.
En rock and roll, porque de pronto, Toño, él me dice, a mí me gusta mucho el speed metal lento, ¿no? Digo, no, mames, tú sí tienes gustos muy, muy extraños. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra comida? Con esta cerramos.
Ay,
¿O tu comida favorita?
Pues las enchiladas.
Las enchiladas. Pues ahí está el dato, conociendo un poquito también al personaje que hay detrás, para que la gente entienda que hay una persona detrás de ese profesional como tal.
Efectivamente, Gerardo, nos gustaría que ahora nos compartieras tus redes sociales, si tienes alguna página web, algún número de WhatsApp, ¿cómo la gente se puede poner en contacto contigo?
Ok, pues mira, por WhatsApp es mi número local, que es 7223-002193. Ahí me pueden encontrar por WhatsApp o por vía telefónica. Y en las redes sociales estoy como Gerardo Venegas, que es mi nombre como tal de pila, y de mi criadero Bombesa, que es como mi casa Bombesa, que es así como me pueden buscar. Ahí pueden ver algún tipo de mi crianza y de mis logros en la raza, ¿no?
En la raza. Gerardo, antes de despedirte, quería preguntarte en específico, aproximadamente un ejemplar de pastor alemán, ¿cuál es su costo? Y lo pregunto de la siguiente manera, para que la gente tenga esa referencia, porque de pronto vemos, como es una raza muy popular, digo, hay muchos criaderos, muchos pseudocriadores, mucha información, pues queremos que también la gente conozca, ¿no?
Tenga un contexto, parámetro como tal.
En este caso, calidad material. Mascota, calidad, a lo mejor, pues premium, no sé, tú ahí lo pondrás.
Pues mira, yo creo que el límite no puede tener límite, porque, bueno, perros he comprado muy carísimos, muy baratos, pero yo creo que va entre unos 18 y 70 mil pesos. Un margen más o menos, así es.
Abraham, ya te quedó el dato ahí claro.
Hasta se me hizo un nudo.
ya queda el dato para la gente que anda buscando un buen pastor alemán. No lo vas a encontrar en 2,000 pesos.
Efectivamente.
Bueno, lo que pasa es que es dependiendo, el rango es muy, muy variable, porque yo te puedo decir, no sé, yo a lo mejor vendo uno barato porque es pelo largo, pero es muy bueno el perro, pero yo no me dedico a esa crianza. Lo doy a lo mejor barato, ¿no? O simplemente por las características, yo te decía, ¿no? No tiene la cruz alta, es un poquito más plano en la cruz. A mí no me sirve para la crianza, es muy barato. Pero si alguien que quiere ya un perro para estar exponiendo, que va a ganar, que estoy pensando que va a estar entre los primeros tres primeros lugares, pues es un perro ya seleccionado, entre más seleccionados de los demás, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces ya ese perro yo ya debe tener otro asignado, porque ya es un perro que no nada más es como mascota. Aparte puedes llevarlo a una exposición y ganar, tiene muy buen carácter, todo ese tipo de cosas que viene conlleva el perro, pues ya le dan otro costo mayor al perro. Por eso es tanto la variedad, ¿no? Y ya te diría, si la compras en alemana, han llegado perros aquí que han llegado que cuestan 1,500,000 de pesos, ¿no? Llegados de Europa. Entonces, yo me quedo cortito, ¿no?
Y habrán juntando sus 2,000 pesos.
Exactamente, ¿no? yo pagando la letra de mi bocho, o sea, imagínate, Toño.
Imagínate, un perro, ahorita que el mercado que nos han puesto muy difícil en China, de los campeones alemanes que han estado los primeros 10 lugares, los venden entre 250,000 euros a 350,000 euros en China. Así los están comprando. Entonces, pues el mercado en pastor alemán es...
Es que esos chinos lo pueden todo.
Exactamente. Y retomo así el comentario de Toño. Digo, no vas a encontrar un ejemplar de estos, porque de pronto vemos mucho en la Marketplace. Los vemos en
Mercado Libre.
En Instagram, ¿no? En Mercado Libre. Digo, de 2,000, 2,500, 5,000 pesos. No.
Sí, o sea, es muy difícil. ¿No? No puedes comprender. Digo, yo más o menos que he hecho mis características de acuerdo a la alimentación, crianza, desde que pagas una monta, toda esa parte, un perro para poderlo entregar, al menos te salen 15 mil pesos de una buena crianza, ¿no?
Exacto, y sobre todo para entonces que sería, la gente tenga ese dato, Gerardo, de que ni es. Para un bulto de croquetas premium alcanza, exacto, ¿no? Con ese, con esas, ¿no?, ventas de 2 mil, 3 mil pesos, para que la gente tenga ese dato, oye, no puedo conseguir un perro de calidad, un perro sobre todo sano, sobre todo que venga así sano. Es. En un precio así, porque un bulto de croqueta oscila entre los 3 mil pesos una buena croqueta.
Sano y con mínimas características, ¿no? Del estándar de la raza.
Exacto, entonces para que lo consideren ahí, si queremos buscar algo, obviamente todo lo bueno vale. Y pues con esta parte, Gerardo, nos vamos despidiendo. Te agradecemos muchísimo por la atención, por habernos regalado estos minutos y conocer un poquito pues de esta popular raza.
Pues bien, claro que sí. Gerardo, muchas ¿algún gracias. Mensaje final para nuestra perrera de los recomendados? El micrófono es tuyo, palabras finales.
No, pues muchas gracias por la invitación y agradecer, qué bueno que tengan este tipo de medios para poder comunicárselo a la gente, que sepan un poquito de la raza, porque a veces hay mucha desinformación, esta parte de los animalistas que no alcanzo a comprender mucho, que la gente conozca por qué está la raza, por qué se cuida, por qué este tipo de animales deben de estar todavía en el medio, ¿no? Y pues es un poquito de eso nada más.
Pues bien, el día de hoy fue casta de campeones. Tuvimos el turno del vanagloriado pastor alemán. Tuvimos invitado a Gerardo Venegas, creador profesional y fundador de Casa Bombes. Al momento de ir a una pequeña pausa, somos los recomendados del podcast porque amamos a los perros. Esta sección es presentada por Bonhaus Mejía, profesionales en la crianza del Rottweiler y el Bull Terrier miniatura. Ferreira de los recomendados, que queremos mandar saludos a Bonhaus Mejía.
Correcto, hasta el estado de Veracruz, específicamente a la familia Mejía. Ellos son criadores profesionales de esas razas que tanto te encantan por su poder, el Rottweiler y el Bull Terrier miniatura, Abraham.
Esas características y adorables mascotas, de esas hablas.
Adorables especies, exactamente. Y toda la gente que esté interesada pues en algún ejemplar de esta raza, búsquenlos así en Facebook como Bonhaus Mejía.
Oye, ¿ellos en dónde se encuentran? ¿En qué lugar de la República?
Dije en el estado de Veracruz puntualmente.
Ok, muy bien, es que de pronto me quedé viendo hacia la nada, pero bueno, ellos están en Veracruz.
En Veracruz, exactamente, les enviamos un saludo y pues también pueden seguir el trabajo de ellos en la última edición de la revista, aparecieron en el especial de Rottweiler.
Pues bien, momento de ir a una pequeña pausa, somos los recomendados del podcast porque amamos a los perros.
Datos, curiosidades, teorías, noticias e información que te dejarán con el colmillo más largo y retorcido. Esto es el ¿Sabías qué? De los recomendados.
¿Sabías que los dálmatas nacen totalmente blancos y sin sus singulares manchas? Los dálmatas son una raza de perros que prácticamente todo el mundo identifica. Su característico pelaje corto y blanco con manchas negras los hacen inconfundibles, casi como una marca registrada. Lo cierto es que los dálmatas nacen sin manchas y se caracterizan por tener un manto completamente blanco. La razón se vincula a los genes encargados de configurar estas manchas. Según se van expresando los genes necesarios para ello, irán saliendo las manchas en los cachorros. La explicación tiene que ver con que los genes encargados del color blanco del manto inactivan a los genes que generan el color negro o los otros colores. De tal forma que poco a poco es cuando irán saliendo esos grandes y preciosos lunares. Los cachorros dálmatas comienzan a mostrar signos de sus lunares alrededor de las 2 semanas de edad. Y a las 4 a 6 semanas de edad, la mayoría de los cachorros dálmatas habrán definido mejor sus manchas y aparecerán mucho más claras. Pero esto no se detiene ahí. Los dálmatas continúan desarrollando sus manchas hasta alrededor de los 12 a 18 meses de edad. Esto significa que su tamaño, forma y contorno finales pueden continuar ajustándose y oscureciéndose hasta ese momento, aunque muy levemente. Un hecho sorprendente sobre los dálmatas es que cada patrón y manchas en su pelaje es completamente único. No habrá otro dálmata en el mundo con el mismo patrón y manchas. Además, se tiene la creencia que tradicionalmente los lunares son siempre negros, pero hay casos que toman un color más marrón. Este es el ¿Sabías qué? De los recomendados, el podcast. Porque amamos a los perros. Porque amamos a los perros.
Amor.
Interesante nota de este: ¿sabías que los dálmatas no nacen con estas características manchas en su cuerpo? Las van desarrollando a lo largo de su vida.
Lo van desarrollando a lo largo de su vida, exactamente, Abraham. Y sobre todo hay que decirle, es una de las razas menos comprendidas, de repente. Siempre hemos...
Y muy popular, ¿eh?
Y muy populares, pero a partir de la década de los 60, precisamente con la película de 101 dálmatas. Entonces, la gente que ve a un cachorro recién nacido y dice, no tiene las pecas características, no significa que no sea un dálmata, sino que la va a desarrollar a lo largo del tiempo. Es más, hay casos que suele ser entre los 12 y los 18 meses para que tenga todas las pecas que va a contar en su vida.
Así que si usted escucha por primera vez este podcast y de pronto dice, me regalaron un dálmata, pero está todo blanco, ¿no? O sea, creo que no me dieron el...
Solo tiene un punto, ¿no?
Exacto, no, no, se no le van a desarrollar.
No es un dogo argentino, es un dálmata.
Oye, que son hermosos ambas razas, pero estamos hablando del dálmata. Es una raza, pues, hasta cierto punto tosuda y rebeldona.
Tosuda y rebeldona, exactamente, con mucha energía, pero obviamente hay que saberla entender. Por eso decía al inicio, de las menos comprendidas, pero muy fieles al final del día. Y pues este dato es súper interesante. Todo mundo creemos que el dálmata ya sale con todos sus parches, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Y que también se puso ahorita muy de moda con películas recientes con Emma Stone, con la nueva de 101 dálmatas.
Correcto.
Cruella de Vil.
Cruella de Vil, exactamente, retoman. Obviamente, de repente, el cine también juega una doble moral y pues hace más populares de repente a las razas, que puede llegar a afectar y puede generar una sobrepoblación de esta raza.
Momento de ir a lo siguiente, aquí en Lo Recomendado Excel Podcast, porque amamos a los perros.
Esta sección es presentada por Golden Dogs. Los mejores productos para tu mascota: jaulas, transportadoras, alimentos, accesorios y mucho más.
Ya aquí en el kennel de Lo Recomendado, queremos mandar saludos a nuestros amigos de Golden Dogs.
Exactamente, Abraham, veo que ya te volviste especialista en los términos canófilos.
Es que voy aprendiendo, Toño. Digo, recuerden, el primer capítulo era todo un ignorante. Sigo ignorante, pero un poquito menos.
Ya mejor, ¿no?
Exactamente. Voy mejorando.
Nivel avanzado, exactamente. Un saludo a Golden Dogs. Con ellos podrás encontrar todos los productos para tu mascotas, desde jaulas, transportadoras, alimentos, accesorios, juguetes y productos de higiene. Y si quieres hacer un pedido, simplemente mándales un WhatsApp al 2229-1390-9294 y con gusto te estarán atendiendo.
Momento de ir a lo siguiente aquí en Lo Recomendado Excel Podcast, porque vamos a los perros.
A otro perro con ese hueso. Mitos, mentiras, historias, leyendas sobre el mundo de los perros que los amos terminan creyendo sin ninguna base científica documentada. A otro perro con ese hueso.
Para pa, ya estamos de regreso a otro perro con ese hueso, con la participación del médico veterinario zootecnista Berardo Salas de Medivet Centro Médico Veterinario. Hace su debut en esta cuarta temporada.
En esta cuarta temporada, exactamente, hacemos un enlace hasta Poza Rica. Ahora sí le atiné, ¿verdad,
ahora
doctor?
Sí le atinaste, Toño. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, aquí ya disfrutando del clima más, un poquito más fresco.
Un poquito más fresco, sí, porque de pronto el verano dio con todo por aquellos lares.
Sí, sí, nos pegó con todo.
Y ya las lluvias también nos pegan. ¿Cómo los ha tratado la lluvia, la temporada de esta época del año?
Pues la verdad que no nos ha llovido mucho, pero como llueve para la sierra y nos cae toda el agua que llueve allá, sí, sí nos está afectando a los ríos de respuesta rápida.
Ok, pues bueno, deseamos que se mejore también la situación meteorológica por aquellos lugares. Vamos a entrar en materia sobre las preguntas que tenemos ahí en el tintero y vamos a comenzar con estas dudas. Pues bien, okay, ¿es perfecto, cierto o falso, en este caso, doctor Everardo, que a los perros, ¿sí?, y sobre todo los perros, odian a los gatos?
Bueno, más que odiarlos, tenerles un odio natural, es por falta de convivencia. Si usted en su manada tiene gatitos, los adoptan como si fueran sus hijos.
Ok, entonces, todo esto, lo que me ha dicho Tom y Jerry, ¿no? Dali, las películas de que es un odio y todo demás, no, simplemente porque no han sociabilizado.
Exactamente, en la naturaleza, al final de cuentas, los perritos son depredadores y pues todo lo que se mueva, igual que ardillas, hámster, cuyos, conejos, pues tratan de cazarlos, pero realmente si socializan desde cachorros, no pasa nada.
No hay ningún problema. A mí me ha tocado ver sobre todo muchos videos, todo lo contrario, habrán unos gatos dándole unos buenos zarpazos a los perros.
Así que de pronto tienen esta fama, ¿no?, de que son bien traicioneros y que son todo lo contrario.
Son bruscones, exactamente. Es. Pues bien, doctor, vámonos con la siguiente pregunta. En este caso, ¿es cierto o falso que algunas hembras llegan a comerse a sus crías recién nacidas.
Cierto, algunas hembras lo hacen por falta de deficiencia de nutrientes, de proteínas durante su gestación, y otras porque ellas en su instinto notan que algún cachorro está más frío o trae algún defectito, lo huelen y se lo comen. Al final de cuentas, en la naturaleza es una fuente de proteína para ellas y para poder salvar la mayor cantidad de cachorros en su camada.
Muy bien, es algo que nos sorprende desde nuestros criterios humanos, pero hay que recordar que somos diferentes especies.
Exacto. ¿Hay alguna raza en específico o algunas razas más propensas a esto, doctor?
No, realmente todas por igual, ¿eh? Me ha tocado ver perritas pug que se comen a los cachorritos, y me ha tocado ver bull terriers, pitbull, y que no se los comen, pero claro, siempre llevando un buen manejo durante su gestación y durante el parto.
Muy bien, doctor. ¿Cierto o falso que los perros blancos son más propensos a ser sordos?
Depende de la raza. Ahora sí que el color blanco en ciertas razas es prohibido. ¿Por qué? Porque tiene el color blanco o el gen va ligado a la ceguera y sordera. Digámoslo así, que en el gran danés el color arlequín está ligado con sordera. Igual los dálmatas, con el paso del tiempo, llegan a quedar sordos. Entonces, el color blanco va ligado a ese problema.
Si nos tuviéramos que decantar, ¿sería más cierto o más falso?
Más cierto que falso.
Más cierto, perfecto.
Aunque hay razas que su color es blanco, por decirlo así, el samoyedo, ellos no tienen ningún problema.
Ok, perfecto. Vámonos con la siguiente pregunta. ¿Cierto o falso que solo los machos levantan la patita para orinar, doctor?
Cierto, los machos lo hacen para marcar, no solamente para orinar. Si se dan cuenta, a veces el perrito va caminando en la calle y va orinando todos los postes del camino. Más que orinar, él está marcando su territorio. Deja un poco de orina y va marcando.
¿Y hay perros más territoriales y con esto perros que orinan más, doctor?
Exactamente. De hecho, por eso la castración es una opción para evitar que los machos marquen.
Ok, excelente. ¿Y en este caso las hembras no tienen esa cualidad?
No tienen esa tendencia, por decirlo así, a levantar la patita.
Ok, porque sí he visto de repente hembras que sí son territoriales. Me ha tocado ver entre mis perros, por ejemplo, orina el macho o orina otra hembra y ella va encima sobre esa mancha y lo hace nuevamente. Entonces, son territoriales, pero sin levantar la pata, entonces.
Sin levantar la patita.
Muy bien, doctor. Lo siguiente, ¿cierto o falso que el ajo sirve para ahuyentar a las pulgas y a los vampiros en esta temporada?
Sí, el ajo sí nos sirve para ahuyentar pulgas y garrapatas. Es de manera natural nos podría servir para ahuyentarlas, más no para matarlas.
Ok, más preventivo que un...
Tú lo ocupas para ahuyentar, pero a las muchachas.
Sí. Después de unos buenos camarones al ajillo, de unos buenos tacos de asada, pues tú sabes, ¿no? Ese olfato que queda de perro de repente.
Pero bueno, ya... Es fulminante.
Efectivamente.
¿Pero lo recomendaría, doctor, como tal?
No, porque al final de cuentas, si el perrito ingiere el ajo, en grandes cantidades sí puede llegar a ser tóxico para ellos.
Ok, porque de repente habrán decía, oye, voy a hacer una infusión de aceite con ajo y lo voy a bañar al perro como tal, ¿no?
No, yo ya he ido aprendiendo de parte del doctor Everardo, digo, de lo que debo y lo que no puedo hacer.
Exacto, mejor llévelo con su veterinario de confianza, hagan así el procedimiento adecuado. Existen muchos productos, ¿no, doctor?
Muchos productos que la verdad, digo, nos funcionan mucho mejor que el ajo y la citronela.
El ajo para los tacos y para los guisos, Abraham.
Efectivamente.
Exactamente.
Con esto cerramos con esta sección A Otro Perro con Ese Hueso. Desmitificamos algunas cosas, Toño, de ciertas o falsas, verdaderas y todo esto.
Exactamente, esta sección que tanto ha gustado y que seguimos manteniendo, y pues que ya tenemos a nuestro médico de cabecera, ¿no? El doctor Everardo.
Es una sección que también le gusta mucho a la gente, ¿no? También nos hacen los comentarios en las redes sociales.
Le gusta la forma en la cual el doctor explica, porque de repente hemos tenido a otros participantes, son un poquito más técnicos.
Voy a decir nombres, para quemarlos, no.
Pero lo que buscamos es eso, ¿no? Que todas las personas puedan entender, puedan resolver las dudas y a lo mejor esta información pues les sirve en algún momento.
Pues bien, doctor Everardo, a manera también de información, sus redes sociales, números de contacto, nosotros de todos modos en cada hipnosis lo ponemos, pero también es bueno que la gente lo escuche de viva voz.
Claro que sí. Bueno, nosotros nos ubicamos en Poza Rica, Veracruz. Nuestro teléfono de contacto es 782-192-57 y nos pueden buscar en Facebook como Medivet Centro Médico Veterinario o a mi página personal, que es Everardo Salas Pérez. Estamos para servirles.
Pues bien, esto ha sido A Otro Perro con Ese Hueso con la participación del médico veterinario zootecnista Everardo Salas de Medivet Centro Médico Veterinario. Momento de hacer una pequeña pausa. Somos los recomendados del podcast porque amamos a los perros.
Ya regresamos, Perrera de los Recomendados. Estamos cerrando este capítulo número 3 de nuestra cuarta temporada.
Correcto, y queremos agradecer a nuestros patrocinadores. Vámonos en orden. No es el orden de importancia, sino el orden que tenemos acá.
El orden tal que Toño va recordando y porque así se lee. No, a ver, dime, Toño.
Petco México, obviamente. A la Universidad Madero, a nuestros amigos de BQ Pet Fashion y, por supuesto, a la marca de alimento sueco Hus México.
Hus México, pero también queremos hacer
MC Adiestramiento Canino.
Te estabas como tal omitiendo esa parte importante. Y también queremos mencionar a nuestros amigos, hermanos, cómplices de toda esta aventura de podcast, a Bunker Medios and Marketing.
Exactamente, así que queda abierta la invitación para todas las personas que estén interesados en emprender. A lo mejor necesitan una página web, necesitan el manejo de redes sociales, quieren hacer un podcast como nosotros, quieren hacer una transmisión por streaming,
o simplemente quieren contactar al señor Ángel Solís para algún consejo. Digo, búsquenlos así como Bunker Medios and Marketing.
Correcto.
Pues bien, Toño, Perrera de los Recomendados, nos queremos despedir. Mi nombre es Abraham Torres.
Antonio Herrera.
Nos escuchamos en el cuarto capítulo. Este cuarto capítulo de nuestra cuarta temporada, Toño, viene cargado de grandes sorpresas.
La 4 de 4, exactamente.
Y bueno, a nombre de todo el equipo, pues nos despedimos y nos escuchamos en la próxima emisión. Somos los Recomendados, el podcast porque amamos a los perros.
Este programa fue presentado por nuestros patrocinadores. Petco.
¿Te gustaría mejorar la calidad de vida de tu pequeño y tenerlo más tiempo a tu lado? La clave está en su alimento. Solo en Petco podrás encontrar alimento de la mejor calidad, especial para su raza, edad, tamaño y estilo de vida. Te esperamos en nuestras tiendas para que nuestros expertos te ayuden a elegir el mejor para tu consentido. Petco es garantía en nutrición, porque lo que comen sí importa.
Universidad Madero. Te invito a conocer la Prepa UMAD, fusión del Instituto Mexicano Madero y la Universidad Madero. La Prepa UMAD vincula la experiencia, la calidad académica y los programas de vanguardia de dos grandes instituciones. Ven e inscríbete. En Prepa UMAD, encaminamos mentes.
Hus, toda la calidad del alimento sueco para tu mascota ahora en México. Visítanos en husmexico.mx o llámanos para hacer tu pedido. Nosotros te llevamos el producto hasta la puerta de tu casa. Hus, un estilo de vida saludable.
BQ Pet Fashion Puebla. Todo lo que necesitas para tu mascota lo encuentras con nosotros. Contamos con un amplio surtido en alimentos premium, accesorios y medicamentos. Búscanos en redes sociales como BQ Pet Fashion. Somos los únicos y originales.